fue la noticia más fuerte del viernes pasado. Se instaló como tema obligado durante todo el fin de semana. Y ayer tenía otro pico de interés. Me refiero al arresto en Coral Gables, Miami, de Juan Peirano. Ayer, en la primera comparecencia ante la justicia estadounidense después de su detención, un muy entrado en canas, Juan Peirano Basso, escuchó ayer, esposado y con el uniforme de la cárcel, la decisión del juez de mantenerlo en prisión sin derecho a fianza y continuar el próximo viernes con el procedimiento que puede derivar en su extradición a Uruguay o en su liberación en poco más de un mes. Esta última posibilidad, la de la liberación, fue adelantada al diario El País por el abogado defensor provisorio de Juan Peirano, el doctor Joseph de María, poco después de que finalizara la fugaz instancia judicial, una audiencia que duró exactamente 2 minutos y que marcó el inicio de un intrincado proceso que se dilucidará en la Corte Federal del Sur de la Florida, ubicada en el centro de la ciudad de Miami. Para el doctor Joseph de María, el caso se basa en un arresto hecho a solicitud de las autoridades uruguayas que, en su opinión, solo han presentado sospechas y no cargos formales. Ahora Uruguay tiene 45 días para poner a disposición de la justicia norteamericana todos los antecedentes y pruebas con que cuente, precisó el profesional. Para este abogado, es posible en ese lapso lograr la liberación de Juan Peirano, basándose en la ley estadounidense que no permite la continuación de la privación de libertad solo por sospecha. Opinó que en este caso pueden existir presiones políticas e internacionales, pero subrayó, aquí rigen las leyes norteamericanas. Destacó que su defendido no tiene cargos locales, pues no cuenta con ningún antecedente y además tiene todos los documentos inmigratorios en regla, incluyendo la conocida Green Card o certificado de residencia, elementos que influyen a su favor. En la solicitud de extradición, Uruguay sostiene que Juan Peirano era el responsable de un grupo que dirigió entre 1993 y 2002 diversas instituciones financieras en Uruguay, Argentina y Paraguay, y que presuntamente fue responsable de un gran número de operaciones y transacciones financieras que violaban las leyes de la política bancaria del Banco Central.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el economista Isaac Alfi, senador de la lista 15, ex ministro de Economía durante el gobierno del doctor Jorge Valle. Economista Alfi, buenos días.
Buenos días, Miriam, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿cómo ha recibido usted estas noticias, la del viernes y la de ayer?
Bueno, empezando por la de viernes. Uno, los sentimientos, no sé cómo se puede expresar, si es satisfacción, si uno está contento, si no está contento, en realidad. Es un primer paso. Uno, diríamos, va a estar contento si efectivamente Juan Peirano Basso queda preso y además se descubren nuevos bienes con los cuales recuperar el dinero. Usted sabe que lo tienen dos carriles separados, diríamos. El Banco Central y Ministerio de Economía en su momento, Banco Central por orden legal, pero Ministerio de Economía por ser el acreedor principal, y la justicia es el tema del delito penal, y lo del Banco Central y Ministerio de Economía para recuperar los bienes y a satisfacer lo más posible a los depositantes que quedaron sin cobrar el 100% de sus depósitos en el banco. Por lo tanto, es un primer paso que yo creo, bueno, era para nosotros era importantísimo, porque si bien había cuatro del grupo, diríamos, presos del año 2002, de agosto del 2002, todo hacía pensar que, bueno, que el que quedaba fuera tiene cierta relevancia y que podría estar manejando fondos o dineros o activos del grupo, ¿no, verdad?
Sí. Justamente durante el gobierno anterior, mientras usted era ministro de Economía, se contrató a una empresa estadounidense, IFTC, International Fraud Protection Consultant, para que se ocupara de localizar activos del grupo Peirano, cosa que requería, según esta empresa dirigida por Paul Walker, ubicar antes al propio Juan Peirano. En esa dirección se trabajó, incluso se logró localizarlo en octubre de 2004, en ese caso en Clarksville, en el estado de Tennessee.
Exacto. Exacto, fue así. A ver, nosotros, vía el Banco Central, que era el que tenía la facultad legal en realidad, tratamos de hacer durante el fin de 2003 y todo el 2004, no solo con el tema de Peirano, sino también con el tema de los otros tres bancos, una investigación exhaustiva a lo largo del mundo, en el cual teníamos que buscar activos por un lado, a las personas por otro y determinadas conexiones por otro.
Usted dice que esto se centró no solo en el caso del grupo Velo, que va a hablar como Teo Cajorera, sino también en el caso del viejo Banco Comercial y el Banco de Crédito.
El Banco de Crédito no, el Banco de Crédito no había dolo. El Banco de Crédito se fundió porque se fundió, diríamos, claro. Pero no había dolo, diríamos. Sí, el viejo Banco Comercial. De hecho, hubieron varios intentos, hubo... El Banco Central primero se contrató a determinado estudio de abogados de Estados Unidos, que no dio gran resultado, y luego fue contratamos a IFPC, que tiene sede en Washington y en Buenos Aires, donde sí, el principal es Stephen Walker. Y bueno, allí dio resultados rápidamente las cosas, se ubicó a Peirano, se ubicó con qué pasaporte andaba, se ubicó la dirección, se ubicó las tarjetas, el nombre de fantasía que usaba, las tarjetas de crédito que tenía, y ahí empezó un proceso en el cual intervenía básicamente la justicia, porque para extraditarlo precisamos la orden judicial, y el tema era hacer valer el convenio del año 84 entre Uruguay y Estados Unidos. Lo que pasa es que para extraditar a Estados Unidos y la orden de extradición, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no lo larga si el pedido de extradición no está bien hecho desde antes, o por lo menos una preforma, como le llaman ellos, ¿no? Donde están seguros de que no van a fracasar, porque los tiempos creo que son poquitos, son 45 días, y normalmente no se hace eso en 45 días. Bueno, todo esto llevó a... lo que está en el libro Pablillo, básicamente, en el cual...
Sí, sí, ayer hablábamos con Claudio Pablillo, el autor del libro La Cacería del Caballero, que relata todas estas alternativas, ¿no?
Ahí está, bueno, llevó todo eso, las reuniones con el embajador de Estados Unidos, las reuniones con Leslie Van Rompuy, que claramente nos dio una mano, él se interesó muchísimo. Que
se refiere al entonces presidente de la Suprema
Corte. Exactamente, el entorno del presidente de la Suprema Corte. Bueno, todo termina y que el juez de la causa tenía que hacer papeles. El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo rápidamente las traducciones en su momento. El Ministerio del Interior estaba jugando su partido al tanto, pero no podía hacer más de lo que estaba haciendo. Todo el tema iba por el juez de la causa. Bueno, desde Montevideo parece que era un poco difícil. Nosotros le pedimos al embajador en Estados Unidos, Fernández Feingold, que buscara la manera si el Departamento de Justicia podía recibir a el juez de la causa y a la persona de Interpol encargada para a ver si podíamos hacer las cosas más rápido. Se consiguió eso, de hecho la justicia no tenía plata para pagar el pasaje, bueno, lo pagó el Ministerio de Economía, los mandó, y bueno, y después, no sé, pasó el tiempo y quedó. Pero por lo menos quedó, pero por lo menos parecería ser que estaba algo estaba avanzado, porque si no, no se puede hacer tan rápido. Y bueno, la verdad que estamos en ese primer paso. Ojalá se consiga la extradición, ¿no? ¿Verdad? Ojalá esté todo bien hecho, ojalá estén los cargos bien formulados. Yo dudo que el papel ya está bien hecho, no lo dudo, porque si no, no creo que la justicia americana hubiera mandado a detener a Peirano. Ojalá, digamos, tenga suficiente sustento el pedido de la justicia de los delitos, ¿no? ¿Verdad? Que es el otro tema.
¿Por qué entiende usted que en aquel momento, fines de 2004, principios de 2005, no hubo manera de concretar el arresto provisional y, bueno, mucho menos la extradición? ¿Por qué pasó un año y pico sin novedades hasta que el doctor Pablo Eguren dejó la causa en febrero de ese año? ¿Por qué ahora los episodios se desencadenan y se puede, sí, efectivizar el arresto en Miami?
Bueno, la verdad que eso es que preguntarse al juez de la causa, no a nosotros. Nosotros hicimos todo lo posible para tener esto, digamos, desde fines de septiembre del año 2004, estábamos nosotros con esto, o primer día de octubre, no me acuerdo exactamente. La verdad que a veces se nos fue de la causa por qué no terminó, no pudo terminar, cuáles fueron los inconvenientes. Yo no puedo aventurar allí opinión realmente, ¿no? Sería un atrevido porque desconozco. Yo había hablado sobre
eso. ¿Usted tiene una visión crítica del papel que jugó el doctor Egur en aquellos intentos?
Yo no puedo, la verdad que no puedo decir si el doctor Eguren hizo todo el esfuerzo o no hizo todo el esfuerzo, porque no conozco el tema por dentro. Yo sí hablé con él antes de ir, me acuerdo que hablábamos en diciembre, le pedí y hablé varias veces con él por teléfono, le dije, mire, el juez Eguren habló conmigo después de volver, me dijo que estaba prácticamente todo encaminado, bueno, también estaba todo encaminado, y no es nuestra función, no era nuestra función, digamos, más que colaborar con la justicia, intervenir allí, ¿no? ¿Verdad? Nuestra función era otra, la justicia tenía un motivo, nosotros teníamos otro motivo, casualmente los dos motivos convergían sobre la misma persona, y bueno, y era una colaboración intensa. Ustedes recuerdan también que vinieron algunos fiscales de Estados Unidos sobre el fin de enero, del 2004, del 2005, a Uruguay. Sí, ahí pusimos también varias cosas arriba de la mesa. Hicimos todo lo posible para colaborar.
El doctor Eguren también tuvo reuniones con representantes del Departamento de Justicia. Exacto. En la Embajada de Estados Unidos, sí, en Buenos Aires. Todo eso durante el año 2005. Y según la versión que ha circulado de fuentes cercanas al doctor Eguren, porque el propio juez no ha querido hacer declaraciones, lo que ocurría era que siempre los representantes del gobierno de Estados Unidos se exigían algo más.
Yo no sé exactamente, por eso le digo, es un tema judicial, puro, y el otro tema era nuestro. Nosotros podíamos hacer hasta donde podíamos llegar, conseguimos el Ministerio de Asuntos Exteriores, diga nuestro embajador de Estados Unidos, Fernández Feingold, una entrevista más rápida quizás con gente de muy alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es totalmente independiente del gobierno, como acá. Entonces son cosas que van por carriles independientes. Mismo yo recuerdo cuando fuimos a hablar con el embajador de Estados Unidos, que fuimos con el doctor Miguel Vieites, y cuando hablamos con el doctor Van Rompuy, bueno, está bien, los dos estamos muy interesados, pero sabíamos, el mejor dijo, pues la justicia independiente igual que acá, nosotros no podemos hacer nada más que decirle, miren, es un caso importante en Uruguay, a ver si pueden hacer un trámite, si pueden recibir más rápido, pero nada más que eso, hasta ahí podía llegar. Lo mismo que Van Rompuy me dijo, mire, primero el juez de la causa tiene mucha cosa, nosotros estamos interesados, vamos a ver si el juez de la causa le puede hacer un espacio más relevante, eso que se dio. Aparte, usted ve que los jueces a veces están sobrecargados de cosas, el corto plazo y la coyuntura, pues están en este caso y pues están de guardia, atendiendo, algún rapiñero, entonces es complicado. Y además, hay otra cosa también, que en Uruguay le falta, en este caso, a la justicia. No son casos comunes y le falta experiencia, eso no tiene, y en los derechos económicos no hay una justicia especializada, y es una justicia muy especializada.
Sí, todo indica que incluso la legislación está obsoleta, ¿no?
Puede ser que sí, la verdad que es posible que sí, que la legislación esté obsoleta, los temas de la extradición no son temas sencillos tampoco, hay que cumplir determinadas formalidades, sobre todo con Estados Unidos, porque lo que nos decían era que había pasado periodo de extradición que después no pudieron formalizarse en tiempo y forma, entonces después las personas quedaban libres y después iban juicios contra el Estado en Estados Unidos por haber detenido ilegalmente a las personas. Entonces yo estaba en un juego y se estaba. Por eso demoró, hace un año y medio al final, ¿verdad? Que están dando vueltas con una cosa que estaba identificado y que supuestamente estaba hecho.
Para usted, ¿puede haber incidido en el giro que tomaron últimamente los acontecimientos el hecho de que se conociera que Juan Peirano había obtenido la Green Card en Estados Unidos, algo en principio inexplicable?
Yo creo que lo que influyó es la aparición del libro, no me cabe duda, porque el tema yo lo veía nosotros en realidad nos reunimos periódicamente con De Bruyne y con Vieites, lo veíamos muerto el tema, y no entendíamos por qué estaba muerto, porque estaba ahí, lo veíamos muerto. Yo creo que la aparición del olvido influyó decididamente que el gobierno tomara de vuelta el rindo sobre el asunto, y que quizás la justicia también se haya sentido un poco tocada, diciendo, bueno, ahora tenemos que darle prioridad sí o sí, porque en realidad lo tenemos y tenemos todo y tenemos que terminarlo. Entonces en poco tiempo, 2 meses creo, se pudieron hacer los papeles. Igual llevaron 2 meses, ¿no? O sea, no es que llevó 5 días.
Ahora, senador Alfi, ¿usted cree factible que a partir de la ubicación de Juan Peirano se pueda dar el otro paso, que era el que en principio generó la idea en el gobierno anterior de contratar a esa empresa de investigaciones que lo buscó por Estados Unidos? Quiero decir, ¿se podrá a partir de la localización de Juan Peirano llegar a activos del grupo Velox o de la familia Peirano distribuidos por el mundo?
A ver, el Banco Central, la administración anterior del Banco Central, tenía 300 embargos sobre activos del grupo Peirano en Uruguay y en algún país de América, ¿correcto? 300, no era poca cosa, no son poca cosa, perdón. Nosotros, según se dice, seguramente algo se debería encontrar y algo, según se dice, hay bienes, según se dice, Peirano estaba administrando bienes, ¿sí? Usted mira, no está el nombre de él. Yo no sé exactamente hasta qué momento uno puede retrotraer los efectos en acciones paulianas bajo otras leyes, no bajo las leyes uruguayas. La verdad que tenemos la esperanza. No estoy seguro en este momento. Sí, la verdad que nunca estuvimos seguros, pero la esperanza que teníamos de que podía haber acciones heridas a determinadas personas, amigos, familiares, que al final uno podía ir para atrás y decir, bueno, esto igual se embarga.
El canciller Reinaldo Gargano dice que, según la información que obra en su poder, Juan Peirano Basso maneja actualmente un capital estimado en $400 millones.
¿Y
usted tiene algún número de ese estilo?
No, nosotros no teníamos información. Sabíamos de los negocios que hacía. Sabíamos los negocios que hacía, no teníamos información del patrimonio ni del capital que se maneja. También a veces se confunde capital con patrimonio neto, ¿no? Usted maneja activos de determinadas empresas que valen tanto, pero las empresas tienen deudas también, que son legítimas. La verdad que no sabía decirle, pero
me consultaba porque ayer tanto el presidente actual del Banco Central, Walter Cancela, como el doctor Víctor de la Valle, abogado de un grupo de ahorristas damnificados por el caso del Banco Montevideo Caja Obrera, se manifestaban bastante escépticos, porque entienden que ese entramado de negocios seguramente está muy bien armado y distribuido en distintos puntos del planeta, con lo que llegar a individualizar esos negocios y actuar sobre ellos se presenta como algo particularmente complejo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con ambas opiniones, y mucho más con el tiempo que pasó, ¿no? ¿Verdad? Que siguió pasando. Vamos a ver, la esperanza es lo último que se pierde. Individualizarlo, no creo que sea tan difícil individualizar en qué negocios está. Estoy seguro que esta empresa de investigaciones, estoy seguro que debe tenerlo todo individualizado. De hecho, no se olvide que fue la misma empresa que ganó en Nueva York un juicio para unos paraguayos, ¿se acuerda? No sé si la empresa sigue contratada, creo que no, que el Banco Central la descontrató en determinado momento.
Sí, según dijo ayer Cancela, una vez que la empresa les entregó un informe con el resultado de sus actuaciones, finalizó el vínculo, ¿no?
Bueno, muy bien. Y ahí aparecieron los paraguayos y hicieron el juicio y cobraron. O por lo menos creo que algo cobraron porque algo pasó por Estados Unidos. Mire, yo no sé exactamente, por la justicia americana, no sé exactamente cómo es el tema en este caso en la justicia americana. En su momento Lo que se nos decía es que se podía desarmar algunas cosas siempre y cuando estuviera en Estados Unidos. Claro, si está en otro lugar del mundo, no sé. Lo que yo le digo es, ¿qué se va a tener y qué no se va a tener? Y seguro que lo van a saber. O sea, si participa en la empresa A, B, C o D. Ahora, si después, de manera real, si después los papeles o, digamos, los documentos de propiedad efectivamente lo reflejan o no lo reflejan, eso sí, que comparto tanto con Cancela como con el abogado de la Valle, que es difícil que eso lo refleje, y entonces habrá que ver cómo se puede ir para atrás o no. Y estoy seguro que es bien difícil poder a esta altura recuperar mucho. Ojalá se pueda recuperar lo máximo posible. También puede pasar otra cosa, también puede pasar de que haya otros bienes en otros lugares, no solo en Estados Unidos, sino también acá en la región, que uno no sepa, y que Juan Peirano sí sabe, y quizás para eso aparecen cosas.
Senadores, le agradezco entonces estos primeros comentarios a la espera de las novedades que efectivamente van surgiendo a partir de este arresto de Juan Peirano en Estados Unidos.
Sí, ojalá sea así. Un abrazo grande.